9 de la mañana, 8 minutos, estamos en la mañana del espectador, ahora en la tertulia de este jueves 30 de junio de 2016 con Eduardo Rubio. ¿Cómo anda, Eduardo?
Buenos días, muy bien, un gusto estar aquí.
Igualmente para nosotros. Óscar Andrade, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Salud.
Buen día, ¿cómo anda?
Yo con Eduardo no salgo en las tapas de la revista. Andrade,
es el momento.
¿Qué
revista?
Usted lo vio, que lo tenía en cara cigareta, lo vi en las interiores, en un vernizaje muy elegante.
En brecha, en brecha.
¿En brecha? No, yo lo vi en colores. No, usted lo vi en cara cigareta, en tapa.
No, tapa de brecha.
Pero el señor lo vi... Tapa de cara también.
Cara
y
de brecha. Cigareta, ¿saliste?
Y de brecha.
Y de brecha.
Pero el señor lo vi a color en un vernizaje muy elegante también.
¿Le gustó, Andrade, el título de brecha, cambio de frente?
Sí, está bien.
Ah, con el camarada.
Está bien. Cambio de frente.
Sí, en realidad está bien.
Graciela, ¿estuvo Enrique Pintado, el senador Pintado, ayer aquí?
Sí.
Diciendo que...
Él no se quedó con el vuelto.
No, y, ah, bueno, y negando lo del cumpleaños allá en el
salió
el,
la prensa no lo negó. No hay problema, porque ahora con todo lo que se tapó con la ruta del dinero acá, yo no digo que él haya estado en la ruta del dinero acá, porque después me saca un comunicado como Damián. Pero, y no, estoy esperando el comunicado para que me pida disculpas, pero Damián, y digo, ¿no? Pero el tema es que, ojo, porque va a empezar a saltar la corrupción en la obra pública. No crean que está todo tapado con asfalto. No. Va a empezar a salir porque hay lavado de dinero en la obra pública. Yo no digo que Pintado no esté metido en lavado de dinero, en absoluto. Digo que él fue ministro de Transporte y Obras Públicas 5 años. Y en consecuencia, cuando vamos a investigarlo, porque, a ver, hay operadores uruguayos, operadores españoles, lo poco que hubo de obra pública, hay corrupción. Y hubo operadores argentinos y operadores uruguayos, obviamente, ¿no? Ya lo dije. Pero todo el mundo recuerda la foto de Mujica en el estadio allá del Bernabéu con Paco Casal y con Florentino Pérez. Florentino Pérez lavó plata de allá, acá.
Un molino.
Y por supuesto los molinos, bueno, pero eso no sé si lavaban plata ahí, no, yo estoy estudiando la obra pública, porque la obra pública es muy fácil de que haya corrupción, porque se tapa lo que no se pone, después se raja a los 2 minutos las rutas. Así que bueno, yo no tengo nada contrapintado, yo lo que le diría es porque cuando se cruza conmigo en el Parlamento es la única persona que baja la cabeza y no me saluda. Me podría decir lo que piensa de mí, encantadísimo, yo le respondo. Yo me doy con todo el mundo, me salgo con todo el mundo. Él se cruza conmigo, que yo voy mucho al Senado, baja la cabeza. Bueno, ¿está? Sí, bueno, hizo la autocrítica de la oficina, eso lo escuché.
Sí, estoy profundamente arrepentido.
Me imagino, se le nota en el Senado que está profundamente
arrepentido, pero no, también no. La cargó con algunas modificaciones, algunos arreglos en el Palacio Legislativo.
Sí, ya lo escuché.
Se gastó más plata en algunas reparaciones que no tenían mucho sentido.
Que tampoco estoy de acuerdo, además. Pero entonces una cosa lava la otra. Genial.
Bueno,
son,
si quieren,
son impresentables.
Un día se sientan aquí los dos a la mañana.
Yo con Pintado me siento con todo el mundo. Ahora, hay gente, como decía Felipe González, y dice, pues está vivo, con la que no me siento ni a tomar un café. ¿Está?
¿Y con Pintado?
Y no, ¿para qué? Si él además es un empleado. Y no me hagan decir de quién. Y no me hagan decir de quién. Y no me hagan decir de quién, porque él es un simple empleado, ejecutor que se quedó con el vuelto. Y lo dije antes de tener fueros.
¿Pero lo presentó ante la justicia?
A ver, las pruebas no se construyen de un día para el otro. Lilita Carrió está desde el 2003.
Pero con esa contundencia...
Ya me rezongaste por lo mismo hace un montón de tiempo. Y te
no, en el sentido de que yo entiendo que si usted tiene pruebas debe presentarlas ante la justicia, pero no decir bajo el amparo de sus fueros que
no,
se quedó con el vuelto.
Cuando yo
o sea, que robó, Pintado robó.
Pero otros, muchos robaron más. Él se quedó con el vuelto. Yo lo que digo es...
La van a denunciar.
Esto, y encantada. Y yo voy a la justicia penal. Ahora, yo lo dije, Daniel, antes de tener fueros, lo dije en un reportaje de Voces antes de saber que iba a ser legisladora. Con más razón. Porque cuando yo me incorporé al grupo de Luis tenía menos del 6% del Partido Nacional, así que yo sabía que iba a dar una mano en la educación. O sea que a mí lo fueron. No quiero que los toquen. Yo en eso tengo alguna diferencia con Luis. Los fueros son del Parlamento, no son de los legisladores. Y nos amparan en lo que afirmamos y en lo que hacemos en el uso de nuestra función. no para, no es una, no es una patente de corso para hacer lo que
está quiera. De acuerdo con eso, Andrade,
con lo fuero, con qué parte cambió el eje de la tertulia. No, yo creo que, a ver, hay que pensar mecanismos para obra pública toda. Nosotros ahí colocamos algunos elementos que ayudan en proyectos de ley, por ejemplo el ingreso por sorteo de los trabajadores en la obra pública, para evitar que la obra pública tenga un componente que después tenés que buscar la tarjetita del intendente o del jerarca que habilitó la obra para promover ingresos. O sea, hay múltiples formas que creo que hay que pensar sistemas de cooperativas sociales de producción que eviten lógicas de mercado en la obra pública, que en algunos casos tienen valor de precio metro cuadrado que está por fuera de los estándares. Tenemos un gran drama con la obra vial. El problema de la obra vial, que es una lógica oligopólica, hay solamente 3-4 empresas en condición de hacer obra vial, y que en general los precios los colocan de común acuerdo y terminás sangrando abiertamente. Hay que ver componentes ahí de cómo generar. Nosotros en su momento manejamos para la obra pública la posibilidad que, como en algún momento se intentó con la corporación ferroviaria, que el Estado abriera en el derecho privado un espacio para poder generar un ente testigo, viera algo parecido en la corporación vial para la obra vial, que es donde más drama tenemos. O sea, los precios de la obra vial son los que más han aumentado por encima de cualquier otra referencia. Entonces, es un lindo debate el tema de la obra pública, porque nosotros, que somos los que más reclamamos obra pública, no reclamás obra pública para que el margen de lo que reclamás de obra pública sea una transferencia. Y hay que meter mucha cabeza ahí, mucha cabeza.
Eduardo,
ahí.
Rubio.
No, para reclamar un espacio de en cuanto al reclamo de obra pública. No sé si más que otros, pero no menos que ninguno. Nosotros ubicamos la obra pública, la inversión pública, como un eje para enfrentar esta crisis. Pero un dato, mira, interesante sobre el tema obra pública y sobre el tema PPP. Porque ahora se presentan las PPP como... La única PPP que marchó en el Uruguay, increíblemente, es una cárcel. El otro día estuve en la cárcel. En el último tema que tenemos, voy a contar, estuve en la cárcel de Punta Rieles. Al lado está la mega cárcel de Punta Rieles privada. ¿Sabe cuánto le va a costar al Estado esa mega cárcel privada? ¿Cuánto va a tener que pagar el Estado? Por la construcción, por la hotelería y el mantenimiento, que no abarca lo que los presos rompen, que la cárcel de mantenimiento, eso no corre en el mantenimiento. Y aproximadamente 18.500.000 dólares por año durante 25 años y medio. Está acá. Vino con la rendición de cuentas. Esta es la PPP. Este es el negocio de la PPP.
El exministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno Colorado, que estuvo hace algún tiempo aquí en la mañana del Espectador, me decía que con las PPP se triplica, Lucio Cáceres, se triplica el valor de la inversión necesaria del Estado.
Bueno, acá está, yo no sabía eso.
Sí, lo dijo acá. Lo dijo.
Lo que cuesta la batería de baños en un baño que acabo de ir a Las Piedras? Le dieron presupuesto 600.000 pesos para hacer dos bañitos chicos, que seguramente...
¿Algún aporte, Mansi?
El aporte es el tema de fondo que venimos rozando en las tertulias desde que nos sentamos alrededor de esta cálida mesa, su convocatoria, que es el tema del Estado del mercado, lo público a lo privado, el capitalismo, el socialismo, cómo administramos la cosa pública, y ahora esta discusión se dramatiza en un escenario de escasos recursos. Claramente la fórmula no está a la vista, ni acá ni universalmente, seguimos avanzando por acierto y error. Hay sí algunas evidencias. Cuando el Estado administra todo, cuando el Estado se adueña de todos los medios de producción y de toda la gerencia pública, colapsa. Y con él, la gente, en general los más pobres, son los que más sufren. Desde otro lado, cuando el Estado se apropia de todo, cosa que creo que no quedan ejemplos en el mundo, ¿no?, universales, porque ni aún el reino del capitalismo moderno que es Estados Unidos es un Estado fuertemente intervencionista, está muy presente en un montón de áreas. De manera que creo que no hay, no sé.
Salvó a los bancos desesperados en el 2008.
Desesperado, ¿no? Terrible. Pero no hay ejemplos de mercado puro. Bueno, hubo ejemplos de Estado puro, de todo Estado, pero no hay ejemplos de todo mercado. Entonces todos seguimos buscando y devanando los hechos, tratando de ver por dónde vienen estas cosas. Tenemos evidencia de lo que no funciona, penosamente no tenemos evidencia certera de lo que sí funciona.
El equipo económico encabezado por el ministro Astori presentó ante la Comisión de Presupuesto, integrado con Hacienda, de la Cámara de Representantes, la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente a 2015. La presentación abarca el análisis del entorno externo, tanto internacional como regional, los datos económicos y los principales lineamientos macroeconómicos de Uruguay, que resumen este nuevo escenario y asimismo se expone la programación fiscal que respalda la rendición de cuentas. Hay una tercera parte que refleja el paquete de medidas a tomar para la consolidación fiscal. Para cerrar, se presentan los impactos esperados de las medidas y se reafirma que el impulso de la inversión cumple un rol fundamental como instrumento anticíclico. El ministro Astori afirmó que no habrá un nuevo ajuste fiscal por ley, como el que plasma la rendición de cuentas, y aclaró que este proyecto no es suficiente para corregir las cuentas públicas.
El tema es qué quiere decir suficiente. Si suficiente quiere decir que con esta rendición de cuentas se arreglan los problemas del país, la respuesta es no. Este es un paso imprescindible, pero es un primer paso que luego va a haber que ir complementando con una política fiscal muy prudente, tanto en materia de gastos como en materia de ingresos. Si la pregunta sobre la suficiencia quiere decir que en el futuro vamos a proponer otro proyecto de consolidación fiscal, la respuesta también es negativa.
El ministro de Economía, Danilo Astori, negó la versión de Moody's acerca de un compromiso del Ejecutivo de adoptar nuevas medidas fiscales si la economía crece menos de lo esperado. Según publica El País, Astori negó de plano en el Parlamento cualquier compromiso con la calificadora de riesgo. Y ayer estuvimos aquí en estudios con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, puso énfasis en la necesidad de generar espacios para la reflexión en el gabinete por los resultados de las negociaciones colectivas. Lo escuchamos.
Por eso que nosotros partimos de la base. Primero, la autoridad es la democracia. Esa es la primera autoridad, Daniel. Y la ley de negociación colectiva prevé esto. Por eso que nosotros hablamos de reflexión. ¿Por qué? Porque si el objetivo es determinados lineamientos que acordamos en el Consejo de Ministros, pero hoy esos lineamientos, democráticamente y de acuerdo a la ley, están siendo superados por la realidad, creo que tenemos que hacer una reflexión.
Bueno, ayer hubo un paro general parcial, decíamos, de algunas connotaciones de esta movilización. Hoy el diario El Observador habla de pautas en conflicto, Trabajo busca que el Ejecutivo cambie las pautas salariales, en el Ministerio de Trabajo ven con preocupación la imposibilidad de conseguir acuerdos tripartitos consensuados, hay manifestaciones también de Juan Castillo y alude a las declaraciones de Murro ayer aquí en La Mañana del Espectador. Eduardo Rubio.
Sí, estuve en la presentación que hizo el ministro Astori en el Parlamento, no pude estar todo el tiempo, quedó gente del equipo porque nos toca también cubrir otras comisiones, pero a mí la verdad que me cuesta a esta altura soportar una presentación íntegra del ministro Astori con ese tono doctoral, falseando totalmente la verdad. Entonces, que el ministro Astori arranque diciendo que se equivocaron todos en las proyecciones, Moody, Standard & Poor's, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y que entonces la equivocación del equipo económico no es tan grave, me parece una falta de respeto al Uruguay, al Parlamento del Uruguay. Ministro, asuma. Si sus amigos son el Banco Mundial y el Fondo Monetario, embrómese. Yo iba a traer hoy, me olvidé de sacarlo de la biblioteca, tengo un librito de Astori del año, creo que es el 70 y pico, sobre el Fondo Monetario.
Y la crisis económica nacional.
Así nacional, donde define precisamente el papel del Fondo Monetario. Claro, ese era el joven Astori, ahora ha cambiado. Entonces, arrancar con eso ya lo pone a uno, lo mal predispone. Después, esa magia que le quieren dar a las palabras. Consolidación fiscal. Señor, ajuste fiscal. Ajuste, diga las cosas como son, no le mienta a la gente. Acá hay un ajuste fiscal y la crisis lo van a pagar los trabajadores. Y ya no lo dicen los ultras, ayer lo escuché, creo que Abdala lo planteó también, no el diputado, el
Marcelo.
Marcelo, ahí va. Que lo pagan los trabajadores. Sí, al fin, los trabajadores pagan la crisis. Como la han pagado y han sido el lomo de todo este proceso de acumulación brutal de riquezas por parte de los mismos de siempre. Porque ¿qué pasó acá en el Uruguay? Que al no cambiar la distribución de la riqueza, al haber mejorado una distribución del ingreso en un momento de auge, Bueno, cuando llega la mala, se desnuda el modelo. Y otra vez trabajadores, jubilados, los sectores populares, los pequeños, pagan el costo de la crisis. La propuesta del Ejecutivo es ajuste para abajo y siguen los privilegios, sigue la apuesta a este modelo concentrador y excluyente de sociedad que plantea Astori y el gobierno de Frente Amplio.
Miguel Manzi.
Sí, estamos en severos problemas. Sobre todo porque estoy de acuerdo con Rubio. El diálogo público, no sé si es... Bah, estoy seguro que no es solo Astori, pero está lleno de falacias, de medias verdades y medias mentiras. Todo el tiempo nos estamos pasando bolas entre todos y soportando medias verdades y medias mentiras a cuenta de las que eventualmente decimos nosotros. No, me estoy enterando ahora que el ministro Astori se respalda en las erróneas proyecciones del Fondo Monetario. Yo no tenía nada que ver. Yo escuchaba el otro día una entrevista que le hacía Daniel a Daniel Martínez y decía lo mismo a propósito, creo que de uno de los de estos gatos exorbitantes de ANCAP, que Daniel Martínez dice, no, pero fue lo que nos dijo una consultora internacional. Macho, ¿qué tiene que ver? Vos que contratás son consultores, vienen, pagan y se van. Vos sos el jerarca, vos sos el responsable, vos sos el custodio de los bienes públicos y de los dineros públicos. Hacete cargo. Estoy en eso enteramente de acuerdo con Eduardo Rubio, que acá hay una... sacudirse la responsabilidad, evadir las responsabilidades que cada uno tiene. Del otro lado, bueno, sobre los dichos de Astori, lo que se me llena la boca de adjetivos y de adverbios. Ah, ahora hay que aplicar políticas anticíclicas. Mirá vos, y cuando estaba de fiesta, ¿no te acordaste de las políticas anticíclicas que anunció Tabaré Vázquez en la campaña para su primera presidencia? Vamos a aplicar políticas anticíclicas. ¿Te acordás ahora en la recesión de aplicar las políticas anticíclicas? Y dice y termina, hay que completar, esto no alcanza para ajustar las cuentas públicas, seguro que no alcanza, todos sabemos, con un 4% de déficit de producto, no hay plata que alcance, con 70.000 funcionarios públicos nuevos no hay plata que alcance, con 1.000 presupuestados nuevos de ADEOM no hay plata que alcance, si ANCAP sigue haciendo perfumes, como sigue haciendo perfumes, no hay plata que alcance, y dice entonces Astori, ah no, pero esto hay que complementarlo con una política fiscal muy prudente. Ahora, ¿y todo este tiempo qué hiciste? ¿Fuiste un imprudente? Y así estamos. Es muy desgraciada la situación que estamos viviendo.
Graciela Bianchi.
Bueno, yo estuve también, no integré la Comisión de Presupuesto, pero voy. La verdad que fue duro desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde tener que mantener la postura, porque en general yo, como sé que hay cosas que no sé, no opino, y hay gente en mi partido que sabe y opina. Yo no voy a repetir lo que se dijo hasta acá, con Manzi, Rubio, estoy totalmente de acuerdo. Le mandé un tuit a Danilo, en el momento, que yo no tuiteo cuando estamos en comisión, me parece una falta de respeto, pero se lo mandé a él, Danilo, público, Danilo, ¿te acordás cuando vos estabas en la oposición, en el Parlamento, y decías que los ministros de Economía eran grandes mentirosos, porque en realidad parece que la que era la realidad era la porfiada? Bueno, ahora estás haciendo lo mismo, ¿está? Entonces, la verdad que a uno le duele doblemente, desde luego, a Rubio le pasará lo mismo que a mí, porque yo escuchaba a Danilo, además, si ustedes recuerdan, porque yo soy la mayor, pero antes de que hablara Germán, antes que hablara Germán, él tenía un media hora durante la dictadura, desde el año en la 30, nos enseñaba economía, nos explicaba, nos decía todo lo que no había que hacer. Y uno aprendía, porque obviamente que él es un gran docente. Yo voy a poner un solo ejemplo para no decir yo estoy de acuerdo con todo. No, en definitiva, yo tenía fe, fe no, porque no es la palabra. Yo tenía confianza en que en el gobierno de Mujica, con el aquelarre que fue ese gobierno, por lo menos Danilo y su equipo hubieran sido un reaseguro de que todo no se iba a despilfarrar. Ahora, se despilfarró mal, y después encima hubo que escucharlo decir que él sabía, no, ¿por qué no lo dijiste? Eras el vicepresidente de la República, también se lo mandé en un tuit. Como vicepresidente nadie te puede echar, como ministro en cualquier momento, o sea, tenías más autoridad cuando eras vicepresidente de la República para decir lo que estás diciendo ahora, nos estás tomando el pelo. Bueno, fíjense en ustedes lo de las medias mentiras y medias verdades. Una de las cosas que más nos preocupa, y sé que le preocupa al movimiento sindical, y en especial a los sindicatos de la educación, es la postergación, entre comillas, de la siembra. Te explico, déjame, no seas malo, yo te juro. Entonces, ahí empezamos a preguntar, a través de los compañeros empezaba a preguntar qué significa, si es postergar realmente la partida, por ejemplo, que no se le va a dar a la ANEP, que obviamente todo el mundo sabe que es mi gran preocupación, estamos en el entorno de los 86 millones de dólares que desaparecieron, Cuando venga la ANEP voy a preguntarle de dónde se va a recortar. Pero bueno, estábamos en la exposición general de Astori. Y uno lo escuchó a Astori y dijo, se posterga para el 2018, se postergan para el 2019. Y no me acuerdo cuál fue de los legisladores, no importa, de la oposición, abrió el articulado y le dijo a Astori, perdón, ministro, esto es Real Academia Española, pura y simple, ¿qué quiere decir abátase? Abátase, que fue cuando no tuvo más remedio de reconocer que no va a haber esa plata, ni para el 2018, ni para el 2019.
Óscar Andrade.
Y perdón, eso no es una opinión, ¿eh? Está en la versión taquigráfica.
Óscar. Sí, a ver, yo creo que hay dos temas en la polémica. No voy a acompañar el planteo de que el papel del Estado en este periodo ha sido despilfarro. La circunstancia en la que se hubo que agarrar el país después de la debacle a la que nos condujeron las políticas y los gobiernos anteriores eran de drama en el sentido de un desempleo acalambrante, de drama en el sentido de un aparato productivo destrozado, de drama en el sentido de niveles de pobreza desconocidos para el país, de drama en el sentido de...
A ver, vamos a respetar el...
Yo los escuché, sí, sí, yo los escuché.
Por favor. Vamos a hablar.
Por favor.
Dicen de que puedo hablar y hablo.
Dale.
Adelante, Oscar. Vamos a evitar. Vamos a evitar las interrupciones. Vamos.
Discúlpeme. Tenés razón.
Estamos hablando de medias verdades y medias mentiras.
A mí me pareció que dijeron muchos disparates y los escuché ahí con muchísima atención. Ahora, a ver, yo lo que creo es que hubo un conjunto de definiciones, todas que hay que evaluarlas con un poquito más de profundidad y no desde la publicidad de la definición, del esquema de consigna de la definición. Entonces, por ejemplo, a ver, la cobertura de seguridad social en el Uruguay es gigantescamente mucho más grande que lo que era. ¿Por qué? Porque las partidas de asignaciones familiares se otorgan hoy al trabajador o a la trabajadora, independientemente de que tenga trabajo o no tenga trabajo. Esto ha concentrado específicamente en la mujer jefa de hogar una participación del Estado diferente, porque el trabajador mayor de 50 años hoy tiene una cobertura de un año de seguro de desempleo, porque la posibilidad de acceso a la jubilación, que se deterioró en la década de los 90, porque los partidos tradicionales establecieron condiciones de mayor exigencia, y votaron que el trabajador en vez de 30 años tuviera que tener 35 para jubilarse, y en vez de 60, 65 años de edad, se bajó a 28 años de trabajo y 58 años de edad, generando un seguro de paro especial de 2 años en esa condición para acceso a la jubilación, porque se resolvió, de vuelta, 28 años de trabajo y 58 años de edad para todos, tenés la condición y trabajé en esa ley de un seguro de paro especial de 2 años que sirve como prejubilatorio. Porque a las trabajadoras se le computa 1 año por cada hijo, porque las bases de prestación y contribución que se le pagaban a un trabajador cuando estaba enfermo eran de 3 bases de prestación y contribución y se sumó a 8 bases de prestación y contribución, generando una condición más o menos sensata para la cobertura de un trabajador, una trabajadora cuando está enferma. Entonces, va a poner un solo casillero, ¿no? Decir, bueno, estas cosas que se establecieron, ¿no? Que tienen que ver con participación del Estado, ¿estamos en contra?
¿Y por qué no puso renta mínima?
La discusión del papel del Estado, por ejemplo, en las políticas sociales, acá para mencionar algunas de las políticas sociales desde el punto de vista de la ampliación de cobertura, yo creo que indiscutiblemente son las que generaron el resultado del descenso de la pobreza, el descenso de la indigencia y que Uruguay alcanzara los niveles más bajos de mortalidad infantil que conoce en la historia. Y yo escucho a los demás. ¿Es posible que nos escuchemos?
Sí.
Pues es muy difícil, si no, de verdad, Graciela, si intervenís. Oscar, pero es difícil, de verdad.
Si yo no lo digo, no te lo...
Claro, pero cuesta, en todo caso, concentrarse. Los niveles de inversión pública. Uruguay tuvo durante la década del 90 y sin crisis los niveles de inversión en relación al producto más bajo de toda América Latina. Ahí gobernó el Partido Colorado y gobernó el Partido Nacional. Y el promedio de nivel de inversión pública en relación al producto fue el promedio más bajo de toda América Latina. Alcanzó de los niveles más altos. Entonces, cuando discutimos acerca de la participación del Estado, hay que discutir todo. Desagreguemos los funcionarios públicos que ingresaron al país, ¿no? Porque ¿cuántos de los funcionarios públicos que ingresaron al país son docentes? ¿Cuántos son de la salud? El otro día se presentó un informe de la oficina de registro civil, y el grueso de ese ingreso de funcionarios públicos está vinculado a la salud, a la educación y a la policía. Entonces,
Después hay un reclamo en el sentido de decir, bueno, precisamos atender estos temas como prioritarios, en el sentido de áreas que el Estado debiera tener una presencia mayor. Bueno, tiene que ver también con decisiones de esas características. Entonces yo no estoy en la línea de decir todo es un desastre, me parece que es equivocado. Sí, claramente. Es más, creo que las medidas del ajuste fiscal, que yo creo que es un ajuste, hay que mirarlas todas. Y hay cosas que hay que salir a defender. Tendríamos que estar debatiendo más acerca de la reforma de la caja militar y los pronunciamientos respecto a la reforma de la caja militar, de Penades, por ejemplo, diciendo que es un disparate tocarla. Yo quisiera que alguien me defienda cuáles son los argumentos por los cuales Penades sostiene que es un disparate tocar la caja militar y que pudiéramos debatir, porque pareciera que para el Partido Nacional la defensa de la caja militar es una cuestión de principio. También lo dijo Larrañaga. Entonces miremos todas las medidas, ¿no? El aumento del IRAE es de un 20% entre las medidas de diciembre y de ahora, ¿no? Es insuficiente el aumento de la renta empresarial, porque además creció 10,4 en términos reales en el último año.
Bien, pero, Oscar, vamos a la pausa.
Sí, recaudan 200 sí. millones de dólares, recaudan 1.000 a 1.200 en cualquier.
Vamos a la pausa. Quedaron muchos temas por ser tratados, quiere decir que podemos retomar algunos de ellos. Luego de la pausa aquí en La Tertulia con Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Oscar Andrade y Miguel Manzi.